Es Cine con Andrés Arconada.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Es Cine, siempre en el radio. Un placer poder saludaros en un programa de cine atípico, porque evidentemente os vamos a hablar de cine, pero de un cine que no llega, ya que los estrenos se han paralizado y además no hay salas, etcétera, pero sí hay cine y también hay series. Y vosotros podéis seguirlas a través de las distintas plataformas. Pero antes de nada, daros las gracias de corazón. Todos los programas de la cadena lo están haciendo compañeros del periódico de Libertad Digital, igualmente ante vuestra solidaridad. Yo siempre he dicho, y creo que es algo que me sumo, repito, a todos los que trabajamos en esta cadena y en este periódico, que lo mejor que tenemos son los oyentes y los lectores. Sin vosotros no podríamos seguir adelante. Lo habéis demostrado no solamente con vuestras aportaciones, sino también haciéndose socio, y seguís haciéndolo, y espero que sigáis apoyándonos para que podamos entre todos solventar pues todo lo que contrae y todo lo que lleva esto tan terrible que estamos viviendo absolutamente todos. Gracias, gracias, gracias. Os lo decimos siempre y, por supuesto, gracias por estar al otro lado del receptor, en este caso, escuchando este programa que os va a hablar de cine y de tele, porque la tele también es importante y muchos de vosotros estáis enganchados para entreteneros no solamente con las noticias, sino con películas, con series, etcétera, a la televisión. Yo, antes de nada, vamos a iros contando lo que hay en este programa de hoy, y una de las cosas es que, y esto solo ocurrió a Sergio, vamos a seguir manteniendo concursos, a lo mejor de otra forma, pero lo mejor es que os lo explique él, así que muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas, Andrés, y muy buenas a todos vosotros. Espero de corazón que todos y cada uno de vosotros estéis bien, y también quería sumarme a ese agradecimiento que hacía Andrés, porque una vez más habéis demostrado ser los mejores, estar ahí y comprometidos con esta casa y con la labor que realizamos. Muchísimas gracias y os animamos evidentemente a que sigáis estando ahí. Vamos a, como decía Andrés, a mantener los concursos, porque qué mejor manera de subir los ánimos que con una buena comedia vista en casa, y por eso vamos a sortear 3 Blu-ray de una película fantástica, una comedia fantástica que en 2019 rompió taquillas en toda España. Millones de personas se rieron a gusto con esta película, Si yo fuera rico. Hay que agradecer también a Sony, evidentemente, por estar ahí, por seguir estando ahí y facilitarnos estos Blu-ray de Si yo fuera rico, que por cierto ya está a la venta en DVD y en Blu-ray. Está protagonizada por Alex García y Alexandra Jiménez, en la que, bueno, pues Alex García da vida a Santi, cuya vida siempre ha sido un desastre, y gana un verdadero pastón en la lotería, nada más y nada menos que 25 millones de euros. Algo que sería maravilloso si no fuera por un pequeño detalle: el régimen de gananciales en pleno proceso de divorcio con Maite, que es el personaje de Alexandra Jiménez. Santi se ve obligado se ve enredado en una maraña cada vez más grande e hilarante para tratar de ocultar su recién adquirida fortuna a su ex y a todo su entorno hasta que el divorcio sea efectivo. Entre el entorno está una escena maravillosa con los padres de ella, a los que todavía no ha dicho que está en pleno proceso de divorcio, y en la que se viven situaciones verdaderamente surrealistas, como pues que Santi se está comprando pequeños caprichos y haciéndolos pasar por baratijas del chino. Y esa es la pregunta del concurso: ¿cuánto dice que le ha costado el reloj que lleva a Antonio Resines en esa escena? Una pequeña pista lo podéis ver en el trailer, así que ya sabéis, podéis escribirnos a Es Cine más concurso, ya sabéis, el más con signo positivo, Es Cine más concurso @esradio.fm, y podéis ganar uno de esos 3 Blu-ray de Si yo fuera rico.
Es Cine con Andrés Arconada.
Semana triste, muy triste, de noticias en esta, en estos días en donde se nos ha ido una grande del cine y una grande era dentro de lo que puede ser un ser humano tan brillante como era Lucía Bosé. Lucía Bosé, que durante los últimos años decidió alejarse del cine, fallecía en esta misma semana y nos dejaba títulos muy interesantes en su filmografía. De origen italiano, ella empezó con Grandes del cine, salió de un concurso de belleza, pero estuvo muy cerca de grandes, como os decía, como, pues por ejemplo, Antonioni, ¿no? Juan Antonio Bardem, cuando decidió hacer un clásico del cine español, maravillosa película que Televisión Española proyectaba esta misma noche, habló de Muerte de un ciclista, la quiso porque era un rostro fantástico, era una actriz soberbia y ya lo demostró en esta primera película. Llegó a España, se enamoró, como todos saben, de un torero muy famoso como era Luis Miguel Dominguín, y a partir de ahí fue simultaneando su vida personal con su vida artística, dejando títulos bastante interesantes a lo largo de su historia cinematográfica, que no fue muy abundante tampoco porque ella no quiso, pero sí de vez en cuando se acercaba a este llamado séptimo arte. Aunque para muchos veteranos será recordada por una serie de Adolfo Marsillat fantástica que se llamaba La señora García se confiesa, y donde Lucía Bosé estaba espléndida y fue merecedora de un montón de premios por esta serie. Yo me voy a rendir a ese homenaje, y la mejor forma siempre es recordándola a través de su cine, a través de sus historias contadas en distintas películas. Se nos ha ido una gran actriz, nos queda como siempre cuando se va alguien, lo decimos, el recuerdo en esas imágenes donde van a perdurar siempre con esa fotogenia, con esa forma de hacer tan personal, y sobre todo cuando la fuimos descubriendo ya en sus últimos años en entrevistas auténticamente gloriosas. Pero no es la única mala noticia que hemos recibido esta semana, ¿verdad, Sergio?
Efectivamente, Andrés, no es por desgracia la única mala noticia que hemos tenido esta semana, y es que el actor malagueño Dani Rovira, de tan solo 39 años, ha hecho público a través de su red social Instagram que tiene cáncer. Lo ha hecho a través de una foto en blanco y negro en la que se ve pues que le están dando ya su primera sesión de quimioterapia, con un mensaje largo en el que lo explica que tiene un linfoma de Hodgkin, normal, pero de todas formas dice que bueno, que está tranquilo, que los médicos son optimistas, que con el pronóstico y que va a tener fuerza para seguir adelante. Manda un mensaje también, dice que cuenta con el cariño telemático de su familia y de sus amigos. Tiene que ser un momento muy difícil para su familia, ¿no? En este momento de confinamiento, supongo que su familia vivirá en Málaga, no poder estar a su lado para estar, evidentemente, apoyándole. Dice que estaremos peleando y protegiéndonos en casa con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara. Clara Lago, precisamente, también hacía público otro mensaje de cariño, de fuerza hacia Dani Rovira. Decía que está segura de que lo va a superar, evidentemente. Decía: amigo, maestro, compañero de viaje y del alma, no me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello, y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres. Le mandamos un abrazo enorme a Dani Rovira. Esperemos que supere la enfermedad, esperemos que se recupere pronto y que nos siga haciendo reír en el cine, ¿no? Que es lo importante. Por ahora lo está intentando y lo está consiguiendo. Publicaba pues una serie de mensajes, ¿no? Bromeando, después de haber hecho ya pues este terrible anuncio, ¿no? Bromeaba de lo triste que es cumplir años ahora en marzo y en abril con esto del confinamiento. Bueno, pues vemos que Dani, por suerte, no ha perdido el humor, así que le mandamos todo nuestro ánimo para que supere este duro trance.
Me sumo a lo que has dicho, Sergio. Yo aprecio mucho a Dani Rovira. Siempre que le he necesitado Artísticamente hablando, promocionando su cine o en la cercanía, se ha portado muy bien con nosotros y especialmente con un servidor, con lo cual me ha entristecido mucho la noticia, pero yo sé que se puede salir. Ese tipo de cáncer tiene nombre porque hubo un científico que le dio ese nombre y un tratamiento, y esperemos verle pronto recuperado, pronto en un escenario o en un plató cinematográfico. Me emociona mucho el saber eso y sobre todo la valentía de este actor a la hora de, para que no se especule, no se digan cosas, etcétera, él salga públicamente diciéndolo y además luchando, que es lo importante. Ánimo, Dani, todo el ánimo del mundo para ti. Decíamos, esta semana, como pasó el anterior, y imagino que durante algunas semanas más, no se han producido estrenos en las salas, pero sí las televisiones. Sabéis que Netflix produce cine, y además lo produce para su plataforma, para que la veamos en plataforma. Es cierto que en ocasiones sus películas tienen estreno en salas cinematográficas durante un tiempo limitado. Es lo que iba a pasar con Hogar, que se iba a presentar en el Festival de Cine en Español de Málaga. Como el festival se tuvo que anular por el momento, Netflix ha mantenido la fecha de estreno en su canal y en esta semana se estrenaba Hogar, que es la película que os vamos a comentar algo, interpretada, entre otros, por Javier Gutiérrez, auténtico protagonista de la película, y además está también Mario Casas en un papel más secundario, pero no menos importante, y además haciendo un trabajo sobresaliente. Javier Gutiérrez da vida a un hombre que tiene una vida normal, entre comillas, con una familia estupenda, un buen trabajo, etcétera, pero la crisis le va a afectar, le van a echar de su trabajo. Al ser un alto ejecutivo, pues le va a ser muy difícil encontrar un nuevo trabajo, y empieza lo que es lo peor que te puede pasar, que es la desesperación. Por una casualidad se va a encontrar con que después de haber vendido el piso, un piso de lujo en el que vivían, pues se va a encontrar con los nuevos propietarios y se va a empezar a obsesionar con la figura de ellos. Va a seguir al nuevo inquilino, que es el personaje que interpreta Mario Casas, y va a adentrarse en su vida de una forma muy peligrosa. No os podemos contar mucho porque también tiene mucho de suspense, pero todo esto que os estoy contando le va a llevar a un desequilibrio brutal y a sacar una imagen bastante terrorífica, porque la película hay algún momento que puede rozar el terror. A mí me parece una peli muy interesante para ver, además es cortita, es decir, que dura lo que tiene que durar, que te mantiene fiel a la pantalla de principio a final, y para todos aquellos que tenéis la plataforma de Netflix, es totalmente recomendable. No solamente la he visto yo, también la ha visto a Sergio, así que os dé Sergio, si no su puntuación, si su punto de vista, que también puedes puntuar, Sergio, haz lo que te dé la gana.
Bueno, puntuación, todavía no, Andrés, eso te lo dejo a ti. Sí voy a decir que Hogar me ha gustado y quiero empezar hablando bien de Mario Casas y rompiendo una lanza a su favor, porque Mario Casas muchas veces es muy criticado, muy denostado, y hay que reconocerle humildad a la hora de aceptar este papel de Hogar. Mario Casas, guste o no, es una estrella de cine y está acostumbrado a grandes protagonistas y a que la película, pues, básicamente esté sustentada sobre su personaje. En este caso es un personaje muy secundario, todo está para que se luzca Javier Gutiérrez, que está espléndido, como nos tiene acostumbrados, pero Mario Casas también está muy bien, un papel pequeño, un papel fundamental para entender toda la trama, el por qué el personaje de Javier Gutiérrez se obsesiona de esa forma tal con el de Mario Casas, y por tanto eso se lo quiero reconocer a Mario Casas, esa humildad a la hora de escoger este papel. Hogar a mí me ha gustado, como decía al principio. Es una película muy interesante. Es cierto que tiene alguna pequeña laguna que otra de guión, pero bueno, eso muchas veces pasa en los thrillers, ¿no? En los que vas haciendo pequeños rompecabezas, en los que no sabes por dónde te va a llevar la historia, los vericuetos por los que te va a ir metiendo, pero aún así tiene giros de guión sorprendentes, cosas que te sorprenden y cosas, como decías Andrés, efectivamente, no es que sea género de terror, ni muchísimo menos, pero que sí tienen esa pequeña dosis, ¿no? Ese pequeño tinte de género de terror, que es que alguien se meta completamente en tu vida y hasta el punto de intentar destrozarla, y ahí es donde nos vamos a quedar. Acercaros a ver Hogar, porque es una película muy interesante y ya vais a descubrir si consigue destrozar la vida, si consigue autodestruirse él y todo su entorno, o qué es lo que pasa tanto con el personaje de Javier Gutiérrez como con el personaje de Mario Casas. Así que si te parece, Andrés, pues vamos a escuchar un poquito de cómo suena del tráiler de Hogar.
Aquí cada mes de alquiler es una sangría.
Nuestra casa.
¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes, nada más.
El puesto que tenemos libre es para gente que empieza.
Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer. He perdido a mi hija.
Tomás, el secreto está en verlas venir.
Conocer tus puntos débiles.
Mira, yo trabajo mucho y Lara a veces cree que no estoy suficiente por la niña.
Y ese es un punto débil tuyo. Me habéis ayudado mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Tú debes ser Lara.
Javier, ¿verdad?
Sí, encantado.
Igualmente.
Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos.
Javier, que me abras ahora mismo.
Sin pedir permiso y sin pedir disculpas.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Está claro que en estos días el consumo de televisión es mayor y las plataformas lo saben. No solamente emiten las series que ya tenían en sus distintos canales, sino que además siguen estrenando, y eso es bueno. Este programa, Es Cine, siempre ha tenido muy en cuenta a estas plataformas, porque hemos pensado que hay series con una calidad espléndida y cada vez que hemos podido hemos traído a sus protagonistas. En esta ocasión os vamos a ofrecer dos series distintas en distintas plataformas. La primera en Movistar, El Embarcadero, con motivo de la segunda entrega del Embarcadero, serie totalmente recomendable. Nos visitaron Roberto Enríquez y Verónica Sánchez, sus protagonistas. Y vamos a escuchar pues lo que hablaban de sus personajes y de esta temporada final de una serie, insisto, a tener en cuenta. También Adriana Ugarte nos visitó en el momento de presentar H en Netflix, una serie que va a tener continuidad, así se dijo hace poco, lo comunicaba Netflix, pero que de momento sigue teniendo muchas visitas, que está ahí en esa plataforma y que podéis acercaros a verla. Me parece bien. Yata, en la plataforma Movistar, una serie que a mí me gustó mucho en la primera entrega del Embarcadero, porque es una serie diferente, ¿no? Y todo lo que sea diferente, al menos a mí me engancha. Una serie hecha con muchísima calidad, de equipos creativos que vienen de, por ejemplo, La Casa de Papel. Y esto no tiene nada que ver con La Casa de Papel. Explicaros a los que no habéis visto la serie esta primera. Recordar lo que es la primera entrega es muy sencillo, porque podemos resumirlo, pero yo recomiendo que podáis ver la primera y luego, porque está colgada, en Movistar, y luego si queréis entrar con fuerza en esta segunda. Los de la primera, que os gustó, como en mi caso, yo en cuanto me dijeron que podía verme la serie y me la vi en dos días, no, me pegó un maratón de Embarcadero 2, de mucho cuidado. Os vamos a poner en situación. La primera nos contaba la historia de un hombre que aparece muerto, el personaje que interpreta Álvaro Morte. Bueno, y resulta que este hombre ha estado enamorado de dos mujeres. Por un lado, su esposa, una mujer que trabaja, que es independiente, que es arquitecto, etcétera, que tiene una madre muy especial, eso sí que decirlo, una amiga más especial todavía. Y por otro lado, vemos a una mujer muy libre, que vive en la Albufera valenciana, y que de la cual ha tenido una hija. La mujer se va a enterar de esta doble vida, va a aparecer allí, y en principio no va a decir quién es, ¿no? Y ahí lo que le interesa en un principio es conocer a esta mujer. Alrededor hay una serie de personajes, hablaba de la madre, magnífica como siempre, Cecilia Roth, pero había también un policía con una cierta bipolaridad, un personaje bastante enigmático, que no sabíamos si era bueno o malo, y luego en el fondo no nos importaba si era bueno o malo, era también, por lo menos en mi caso, bastante curioso, ¿no? Que en esta segunda parte, el personaje de Conrado, que interpreta a Roberto Enrique, tiene un desarrollo mayor y es un personaje de esos a llevarse a casa, o que por lo menos se queda en la memoria. Hombre, tanto como a casa, no sé. Este personaje encerrado en una casa, no lo veo yo muy allá. Bueno, van a ocurrir muchas cosas en la segunda temporada. Yo quiero que la veáis. No os voy a avanzar nada. Es verdad que tiene un aire más de thriller, es más thriller que la primera, que el muerto va a pasar casi a un segundo término, que seguimos o averiguaremos si ha sido un asesinato o ha sido un suicidio, pero sobre todo vamos a descubrir lo que les pasa a esos personajes y la vida que les ha tocado o que les va a tocar vivir de alguna forma, y que en esta ocasión sí tienen opción. Eligen una vida para bien y para mal. Una película, iba a decir que casi tiene el formato de cine, pero es una serie de 8 episodios fantástica que podéis ver ya, insisto, y además la podéis ver entera en Movistar. Así suena.
Me doy cuenta de que no me quiero alejar de ella. Que necesito como girar a su alrededor o algo así. Como orbitarla. Creo que a Oscar le pasó lo mismo.
¿Cómo estás, Verónica?
Hola, encantada
está
de estar
guapa
aquí.
Porque está con ese pelo que me ha fascinado cuando la he visto.
El pelo berenjena.
Está con un pelo así muy bonito. Y Roberto Enríquez, encantado de conocerte. Vamos, en persona, aunque te había visto muchísimo en teatro, fundamentalmente, y en cine y televisión. Permíteme que empiece con ella, porque, bueno, a mí es una actriz que me fascina, Verónica. Ella lo sabe desde hace mucho tiempo. Sobre todo porque es una actriz muy valiente, se lo dije en su momento, se lo diré siempre, es valiente, es arriesgada, sabe decir sí y no cuando tiene que decirlo, y en los tiempos que corren no es fácil, a veces hay que comer todos los días, es un vicio que tenemos, y hay que aceptar una serie de cosas. Y ella ha sido muy valiente en eso. Si no le llena, si no se emociona, si no le perturba, si no le pasa algo, no lo hace. Y en este caso, este personaje se nota. Lo ha disfrutado y lo ha sufrido, porque es muy difícil interpretar a Alejandra. Es tela marinera, como es Alejandra. A veces la quieres, otra vez la odias, sí. Y esa sí que la dejarías a veces en la albufera. No te la llevarías a ningún lado. Sí. Pero otras veces se enternece y la descubres. Y en esta segunda la vamos a descubrir. No hay más.
Ha sido un personaje precioso de interpretar porque tenía un arco interesantísimo. Empezaba siendo un personaje que creo que difícil de entender. Para empezar, por cómo estaba escrito, y segundo, por cómo querían dirigirlo, ¿no? Tenemos unos directores que, bueno, y también es el sello de Vancouver, de Alespina, que lo que más les gusta es escribir una cosa y dirigirla a la contra de lo que está escrito. Entonces, pues ocurren cosas como contarle a tu mejor amiga que has ido a la morgue a reconocer el cadáver de tu marido, y se lo tienes que contar riéndote, sin caer en el drama. Es un equilibrio bastante difícil de buscar. Como actriz a veces te da miedo que no se te vaya a entender. Porque yo, por ejemplo, en la primera temporada ella tenía la asunción de ese duelo, mientras todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, ella no era consciente, ella sigue, hace una huida,
sí, porque no lo asumía.
No lo asume, y hasta el capítulo 6 ella no tiene, no le cae la ficha, ¿no? Y entonces es verdad que como actriz te preguntas, ¿se me va a entender? ¿Me va a dar la gente 6 capítulos de oportunidad para saber qué es que el personaje le ocurre esto? Pues finalmente, como está bien contado, pues sí. Y claro, a partir del 6 ella empieza a mutar, empieza a darse cuenta de cosas que ya no quiere seguir arrastrando en su vida. Sabes que tiene una relación bastante conflictiva con su madre y decidirá, pues, en cierto modo, dar un golpe en la mesa. Y todo eso está en la segunda temporada, esa evolución.
Empezará a vivir y empezará a aprender a amar. Uh-huh. Amar como ella quiere,
sí,
no como los demás marquen. Uh-huh. Y eso es muy bonito, eso ocurre en la segunda parte del Embarcadero. No os vamos a hacer ningún spoiler, no os vamos a decir lo que va a hacer amorosamente hablando, pero tiene una vida muy ajetreada.
Efectivamente.
Sentimental, muy ajetreada. Y me encanta que Roberto haya tenido más protagonismo en esta segunda temporada interpretando a Conrado, porque Conrado contaba maneras en esa primera entrega, ese guardia civil que es servicial, pero que es oscuro, que vamos a averiguar por sus sesiones de terapia que, pues, que no está bien y que además no quiere estar bien porque no quiere tomarse el medicamento, no quiere depender de algo que le quita los sentidos, que le quita la vida que él quiere vivir, o por lo menos quiere sentir, y eso se lo quitan. Y este hombre pues está en esa dualidad constante. Entramos en la segunda temporada y entramos de golpe. Va a ayudar, o va a intentar ayudar, como sea, a averiguar qué ha pasado con este amigo, que también era amigo suyo, pero fundamentalmente también va a emprender un camino que en el cual está como un funambulista, está en una cuerda en la que en cualquier momento se puede caer. Y él lo sabe, trabaja sin red. Y a partir de aquí le ocurren también muchas cosas. Imagino que has disfrutado mucho más de esta segunda.
Sí, sí, sí. Bueno, la segunda temporada verdaderamente es un regalo para un actor, ¿no? Poder pasar por todos esos sitios tan diferentes. Para empezar, ya un teniente de la Guardia Civil que tiene una banda que hacen country con éxitos de los 80, que es bipolar, que arrastra un pasado tan, tan oscuro. Quiero decir, y luego por dónde le va llevando la trama, ¿no? Como decías, una vez cuando conoce a Alejandra, al personaje que hace Verónica, es como si su vida es una piedra de toque conocerla a ella, ¿no? Porque la siente como un alma gemela, como vidas paralelas. Lo que ella está sintiendo por el suicidio o aparente de su marido es lo que él sintió por el suicidio de su mujer, y de alguna manera siente que lo que le pasa a ella es lo que le ha pasado a él, se identifica completamente, y en el transcurso de todas estas intenta ayudar, le ayuda, le lleva a una terapia, ¿no? Eso ocurre en la primera temporada, y en el transcurso de todo eso se acaba enamorando hasta las trancas de la mujer, ¿no? Yo creo que por la mujer que es, que además haciéndolo Verónica pues es bastante sencillo, y también como está escrito el personaje, y también porque él tiene la necesidad de enamorarse, de salir. Ella es como una puerta, como la puerta de salida de ese lugar oscuro donde él está metido. Entonces es como una oportunidad para salir de algo, aun a riesgo, dejando la medicación de golpe, desoyendo los consejos de su psicóloga y de sus psiquiatras. Pero decide vivir la vida a chorros, como lo está haciendo ella, ¿no? Y claro, y eso tiene sus riesgos, porque dejar de tomar una medicación si tienes un problema psiquiátrico es complicado. Pero yo pienso que no solo el hecho de haber dejado de tomar la medicación lo que hace que, bueno, que es que le pasen unas cosas terribles, sino también otra serie de circunstancias que inciden en la historia, cosas que él va conociendo por manipulación de unos terceros. Esta segunda temporada, como bien has visto, se vuelve mucho más thriller. Entonces aparecen personajes muy oscuros que utilizan extorsiones, amenazas, palizas, y también él es manipulado por alguno de esos personajes que le llevan a... Y también lo que le ocurre con el personaje de Alejandra. Son un montón de cosas, aparte de su medicación, que hacen que este hombre caiga en picado, ¿no?
A mí lo que me gusta es que Alejandra es capaz de decir no en esta segunda temporada, no. Si lo quieres entender, es lo que hay. Y si no lo quieres entender, me va a dar igual. Yo no voy a volver a tragar con nada. Y eso es bueno, porque toma las riendas de su vida.
Sí.
Para bien y para mal.
Para bien
y para mal, porque tampoco la vida te lo pone fácil, ¿no?
Sí, es verdad que queríamos hacer de principio un personaje marcadamente inseguro. Yo recuerdo que una de las primeras claves que me dio Jesús Colmenar, uno de nuestros directores, era eres un pajarito, me decía. O sea, y esa cosa tan pequeña, tan frágil, tan... Eso era Alejandra. Le buscamos una manera de estar, le buscamos una manera de hablar, esa que justo antes me decías que a veces te llega a poner nervioso, porque buscábamos que titubeara siempre, que le costara, que fuera incluso un poco, que no llegara a tartamudear, pero
sí,
casi un poco, sobre todo cuando intenta ser enérgica o cuando intenta dar un golpe en la mesa, le sale el tartamudeo precisamente
porque
no está en su personalidad, ¿no? Entonces jugábamos mucho a eso y poco a poco íbamos construyendo una mujer que se atasca menos en las frases, que es capaz, que iba como, es sutil, no se convierte en una superheroína, pero sí en una mujer que ya ha pasado por algo tan grave, y entonces quizá después de eso la vida le da un poquito menos de miedo, porque siente como que nada peor puede ocurrir.
Y además es una suerte, Roberto, que trabajas con actrices y actores magníficos. Eso hace que uno siempre se engrandece, es decir, cuando ves todas las réplicas, cuando ves lo que están haciendo, yo imagino que es un gozo el poder trabajar con grandes, porque están todos, estáis hasta el personaje más pequeño. Yo creo que si hubiera premios al elenco, yo daría un premio a Embarcadero 2, porque es perfecto el elenco, ¿no?
Pues muchas gracias. Pues sí, la verdad es que el elenco, como tú has dicho, desde Irene Arcos que hace el personaje de Verónica Sánchez, Álvaro Morte, está
Marta Milans,
que está maravillosa, Paco Manzanedo, bueno, en fin, todos están maravillosos. Eso, por supuesto, ¿no? Y luego también tener un guión como este, que es un poco, como decía antes Verónica, yo creo que es un poco marca de la casa de Alex Pina, ¿no? Hacer personajes contradictorios, no hacerlos de una pieza, como es la vida misma, ¿no? Y luego en manos de Jesús Colmenar, que es el director de la serie, y todos los otros directores con los que hemos contado, Alex Rodrigo, don Jorge Dorado, Eduardo Chapero Jackson, maravillosos directores, pero también es muy importante desde dónde el enfoque, ¿no? Y el enfoque ya está desde la escritura, pero eso se potencia, por supuesto, en la dirección, ¿no? El buscar esos sitios de contradicción, exprimir las situaciones y no ir por el camino trillado. Entonces eso genera también un ambiente de trabajo maravilloso. No solo el trabajo con los compañeros, que lo ha sido, indudablemente, sino todos estos otros ingredientes.
Verónica, ¿es fácil dejar un personaje así? ¿Te llevas algo de ella o la dejas en el set?
No, te llevas. No desde un lugar de... No quizá como cuando acabas de empezar a actuar, que eres capaz de irte deprimida a casa porque no sabes soltar las emociones prestadas del personaje. Yo sabía que todo lo que me estaba ocurriendo era parte de la ficción. Pero es cierto que trabajábamos con tal nivel de verdad por cómo estaba rodada también. Tú ya has visto que no había un trípode en la serie, la cámara siempre iba al hombro y normalmente los teníamos encima, tenías a tu cámara respirando contigo, nos movíamos de una manera muy libre a la hora de actuar, las secuencias podían durar muchísimo porque nos dejaban proponer y los cámaras...
Incluso había improvisaciones
sobre una estructura de una secuencia, improvisábamos. Eso hacía que todo lo que te ocurriera tenía que pasarte tan de verdad, y mi personaje tenía esa cuerda floja emocional tan al límite, que sí que yo notaba que me rascaba un poquito dentro, ¿sabes? No llegar a irme obsesionada, pero sí que me removía mucho. Llega un momento donde sientes un poco su dolor, donde te da sientes lástima y sí que te arañabas un poquito de tanto querer trabajar desde la verdad. Sí.
Es curioso porque cuando te preguntan en entrevistas que es ¿cuál es una de las cosas más importantes de tu vida? Tú dices siempre la familia. Y en esto vives una familia muy desestructurada, bastante, bastante complicada. En eso, por lo menos, la te diferencia totalmente de Alejandra.
Sí,
no,
sí.
No tiene nada que ver.
Sí, pobrecita, tiene una madre bastante difícil y bueno, ella se va dando cuenta ya al final de la primera temporada y en esta segunda, aún más, pues que uno de sus grandes problemas es su relación con su madre, ¿no? Esa relación donde...
Es tóxica totalmente.
Es muy tóxica, claro, y que ella nunca ha sabido romper esa relación y o por lo menos decir su punto de vista, porque su madre tiene un carácter marcadamente más fuerte que ella, ¿no?
Si tuvieras que llevarte algo a casa de Conrado, ¿qué te llevarías?
Me llevaría su esperanza. Sí, porque este hombre empieza la historia y es un hombre que está absolutamente desahuciado emocionalmente, ¿no? Hay algo que lo dice en un momento, en alguna secuencia, que lleva demasiado tiempo como estos leones del zoo, que amansados, anestesiados, esperando que le tiren el cubo de carne, ¿no? Y de repente la vida le pone delante a una Alejandra que, por sus propias circunstancias y por cómo es esta mujer, le despierta y hace que sea un revulsivo. Y entonces cambia, tiene la valentía de intentar cambiar su vida completamente, de lanzarse, de atreverse otra vez a vivir. Entonces eso es lo que me llevo, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Era lo que más me gustaba, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía el personaje, de ese lugar tan
oscuro,
tan duro, ¿no?
Y oscuro.
Sí, oscuro.
En muchos momentos. Y yo creo que los dos habéis apuntado que esta es una serie adulta, y eso me gusta. A veces me parece estupendo, ¿eh?, que haya series para adolescentes, tiene que haber para todas las edades, pero es verdad que la tele, al menos la tele convencional, se olvida de que hay más vida después de los 18 o de los 20. Y que las personas van creciendo y les ocurren cosas. Incluso descubrimientos que no han tenido en la propia adolescencia, como le pasa a tu personaje, ¿no? Y eso está bien, que estas plataformas, como en este caso Movistar, pues hayan apostado por una serie adulta. Sí. En donde los personajes son adultos, donde son también reconocibles para otra generación, ¿no? Y eso imagino que hace muy feliz, porque da mucha oportunidad a la hora de matizar una serie de cosas y de trabajar sobre los personajes.
Sí. Yo creo que no solo la tele, creo que a la sociedad en total le hace falta un poquito de madurez ahí. Yo entiendo el culto a la juventud, porque es una época muy rica donde es la primera vez de todas las cosas, pero es verdad que no solo la tele está enfocada a eso, nuestra propia percepción de la belleza, de la estética, la moda, todo está enfocado siempre a la juventud, y hay como pues esta etapa precisamente en la que están los personajes, que son, pues eso, los 40 y demás, cuando ya te han pasado suficientes cosas como para que la crisis existencial sea igual de potente que la que tienes a los 17, porque es cuando pasas a la adultez, y esto es como una segunda adultez, es la primera vez de, pues eso, ocurren cosas como separaciones o muertes, no necesariamente tan oscuras como la del personaje, pero yo creo que sí que nos hace falta poder ver. Yo echaba de menos también verme reflejada en los personajes de una serie, y me pasa igual con, pues eso, con en las revistas, quiero mujeres de mi edad, quiero personajes que me hablen de cosas que me están pasando ahora, no que me pasaron en su momento, y quizá las plataformas propician que no todo sea hacia esa juventud, que es claramente un mercado muy interesante a nivel económico, pero que no es el único. Claro.
Sí, no, porque a veces es tremendo ver la gente de tu edad haciendo casi ya de abuela, no de madre, ¿no? Lo decía una vez Aitana Sánchez Gijón, ¿no? Que es curioso, dice, yo pasé de ser una de las mujeres más sexys del cine español y a la película siguiente ya era madre de un adolescente de 14 años, ¿no? lo del cine, con el cine español y las series españolas con la mujer es bastante tremendo, ¿eh? Bastante tremendo. Menos mal que eso empieza todo a situarse. Y tremendo es todas las mujeres que te tocan últimamente a tu lado, que si me sabéis que sí está. Todas, ¿eh? Todas son tremendas y todas son mujeres de dar y tomar y de actrices soberbia, Susana. Eso tienes que estar encantado.
Sí, sí, estoy encantado, imagínate.
O sea que, porque a él le tocan todas, a Roberto últimamente.
Además, curiosamente, en esto que dices de Vis a Vis, a mí me hacía gracia, ¿no? Porque esa Vis a Vis también, Alex Pina, aunque no era Vancouver todavía, pero era el alma mater de la serie.
Showrunner, que dicen los americanos ahora.
Exacto. Y entonces, pues, mi personaje también pasaba por una especie de... la mujer de la que estaba enamorado, pues, estaba dividida entre el amor por mí y el amor por otra mujer. Uh-huh. Y de aquí, de alguna manera, diferente, pero se reproduce esa misma situación. Y a mí me hacía gracia esto, ¿no?
Sí, sí. Te hace gracia, pero en la serie, ya lo veréis, no es todo tan divertido. Claro. El que te digan, no, yo voy a ir por aquí, si lo entiendes bien, bien, si no también bien, esto no. Están muy bien escritos los personajes de mujer, sí. Alejandra, son reconocibles desde el punto de vista vuestro, de mujeres.
Sí, yo, a mí me gustaba mucho de los personajes femeninos de esta serie. Es igual para los masculinos, pero sí. me preguntas por esto porque sé que es verdad que no es habitual que los personajes femeninos tengan tantas aristas. Hay como, no quiero ser injusta, no siempre, no todos los guiones de todo han sido así nunca, pero es verdad que siempre había como una tendencia que el personaje femenino tenía que caer bien, tiene que contentar. Casi siempre los personajes masculinos pueden sacar los pies del tiesto, que nadie teme que vayan a caer mal, pero con las mujeres siempre ha ocurrido, bueno, en general ocurría eso. Entonces me gusta mucho que los personajes de esta serie no están para contentar a nadie, ni a sus propios compañeros, que es un poco lo que le pasa a Alejandra con el personaje de Conrado, que como bien dices, le dice, mira, yo ya llevo mucho tiempo intentando contentar a todo el mundo, a mi marido, a mi madre, a mi jefe. Sé que esto ahora mismo para ti no es lo que quieres oír, pero ya está, ya es lo que hay, ya no puedo, ya no, ya que ahora que sé esto ya no puedo dar marcha atrás, ¿no? Y creo que le pasa a todos los personajes femeninos de esta serie, y lo comentábamos todas, qué alegría no tener que contentar, no tener que ser siempre tan políticamente correcta, que los personajes puedan hacer cosas, equivocarse, ¿no?
Tú lo acabas de decir. Hay una cosa, Roberto, que contabas tú antes, que es verdad que los guiones y los personajes, en este caso ahora los masculinos, no son tipos, son gente que puedes encontrar o que son bastante reconocibles. A veces también desde los hombres hay un tipo, este es el bueno, este es el malo, este es el bajito, este es el del pueblo, este es el bondadoso, sino que como en la vida misma le ocurren muchas cosas y somos contradictorios, ¿no? Y depende de la situación que estemos, reaccionamos hacia una forma u otra. Y yo creo que los personajes también masculinos están muy bien escritos también.
Sí. Además que independientemente del género masculino o femenino, todos los personajes van revelando, a medida que va transcurriendo la historia, van revelando cosas nuevas que a ti como espectador te hace, vas atando cabos y vas entendiendo más la complejidad, ¿no? También, primero por cómo están escritos los personajes y luego también el estilo narrativo, ¿no? Igual que la segunda temporada es fiel a la primera en el sentido de que estamos en el tiempo actual y viaja del tiempo actual al pasado en esos flashbacks donde el espectador en su cerebelo va hilando
unir las piezas de
puzzles. Efectivamente, y te va dando información nueva. En esta segunda temporada de repente descubrimos que en esa albufera hay un entramado de relaciones que en la primera, bueno, sí, pertenecen a la albufera, etcétera, etcétera, pero no sabes qué alcance tiene eso. Y en la segunda temporada se ve por esos flashbacks hasta qué punto se relacionaban, ¿no? Y cómo, pues por ejemplo, haciendo un poquito de spoiler, que no es demasiado, pero en la primera temporada yo llamaba al personaje de Alejandra para que fuera a reconocer el cuerpo de su marido y parecía un guardia civil que estaba pues haciendo esto mismo, ¿no? Pero la segunda temporada te das cuenta de que él tiene una relación con Oscar y que además Oscar se convirtió en una persona importante en su vida porque en el momento que más hecho polvo estaba le ayudó mucho, ¿no? Entonces te vas entendiendo más cosas de los personajes y eso me parece que es le da algo interesante, ¿no? A la trama.
Fíjate, a mí me gusta mucho si tú preguntas a alguien algunas de las cosas que le pasan a los personajes, si le preguntas pues a un ciudadano normal, ¿tú qué harías? pues realmente lo que hacen ellos no lo saben hasta que llega el momento. Uh-huh. Y eso está muy bien, porque si dices, no, pues yo haría esto y esto, y no sé si caemos en el tópico o no, pero tendría una línea argumental muy clara. Sin embargo, los personajes son la vida, como tú decías de alguna forma, el puzzle que te plantea muchas veces y que no sabes cómo encajar. Es decir, vas aprendiendo a base de piedrecitas que te ponen, y aprendes, y va surgiendo las cosas. Y en eso está muy bien contado El Embarcadero 2. Por eso yo creo que es una serie que te engancha muy bien, aparte de la idea de thriller, de evidentemente hay una serie de cosas que no olvidemos tienen que estar presentes. Claro. Pero es una historia de amor muy grande. Es un thriller estupendo. Es una película de suspense, pues también, porque ocurren de todo. Es una película de relaciones, pues también. Pero es que ocurren muchas cosas. Pero en la vida también nos ocurren cosas.
Sí.
Bueno, hay alguien que no le pasa nada siempre, pero bueno, normalmente nos pasan cosas. Y eso está bien, ¿no?
Sí, a mí es una de las cosas que más me gusta de esta serie, aparte de lo que tú dices, que contiene todos esos géneros, y es que los personajes son muy humanos, no hay héroes. Hay gente que se equivoca todo el rato. Él es a ratos es justo y a ratos es injusto. A veces yo me comporto bien y a veces hago daño a quien no debo. Lo hago yo en la vida y lo hace Alejandra en la serie. Entonces está muy bien. Son personajes intentando hacer las cosas bien y a veces lo consigue y a veces no. Y una de las cosas también que a mí me parecen sorprendentes de la serie es que tienden a ser generosos todos los personajes. Todo Conrado es generoso, o sea, ayuda a una mujer y no tiene por qué, porque él sabe por lo que pasó y siente empatía por lo que está pasando ella y decide ayudarla. Verónica decide no exigirle al hombre del que está enamorada que deje a su mujer porque entiende que no puede. Alejandra descubre esa doble relación y en vez de enfadarse o tirarle los pelos, decide intentar entenderla a ella y a él, mientras todo el mundo está intentando minimizarlo a él y decir, pues es un cabrón. Y ella dice, pues no lo era, porque 8 años de matrimonio con él no se borran de un plumazo por una infidelidad. Yo tengo que saber qué más había aquí. Entonces todos los personajes tienden a la generosidad y eso me gusta mucho.
Es una serie que no juzga y eso está muy bien. Sí. Y no te habla de la poligamia como es lo más maravilloso, ni es lo más maravilloso ni lo peor, cada caso, cada momento y en la vida te sitúa y a partir de ahí evidentemente actúa. Chicos, llevamos media hora, me dicen que tengo que despedir. Roberto actúa mucho en teatro, lo sabes, ¿verdad?
Hombre,
Verónica,
y que
es un actor de teatro fantástico. Yo te digo esto porque algún día también te subirás y harás teatro, porque te lo hemos dicho muchas veces, pero sí. Es como una asignatura que tienes ahí. No, es que ahora tengo una serie, no, es que ahora tengo que descansar, no, es que a lo mejor tengo una peli. Y es como excusas, ¿cuándo vas a hacer teatro?
Ya, verdad, tengo que volver. Es que hace mucho y es verdad que, confieso, no, vamos, así con todas mis debilidades, cada vez me da más miedo, porque hace tanto que ese salto sin red de salir a un escenario cada noche sin poder decir, corta que me acabo de equivocar, ahora, claro, cuanto más tiempo pasa desde
pero
la
tonta,
última vez, más miedo
da. En el teatro lo puedes incorporar todo.
ya lo sé. Eso,
sí, es verdad que sí, casi todo. El espectador es ciego, no sabe cómo ha sido la función de ayer. Tú vas, además os pasa siempre una cosa, me encanta, porque siempre que vas, yo normalmente no aviso, porque siempre que aviso a algún, imagínate que estás tú en teatro, lo que sea, hoy que voy a verte esta tarde, lo que sea, siempre que aparezco por el camino dices, venido siempre la peor función, y hoy te hemos hecho terrible, hoy nos ha salido horroroso, digo, pues a mí me ha gustado, porque es la primera vez que la veo, no sé cómo actuaste ayer, ni voy a estar todos los días viendo.
Un vicio muy recurrente de los actores.
Pero sois terribles en ese sentido.
Es una función horrorosa. Sí, esto es un vicio muy común.
Es un clásico.
Total.
Bueno, pues espero verte dentro de nada en teatro.
Ojalá.
Roberto, porque haces teatro muy habitualmente. Verónica, que la próxima serie, que también va a ser con Vancouver, no te pregunto nada, porque normalmente no podéis contar nada o casi nada, con lo cual nos quedamos con El Embarcadero 2 y así tengo oportunidad cuando veamos la siguiente.
Eso.
De que vengas y nos cuentes lo que sea.
Pues deseando volver para hablar de la próxima.
Un placer, como siempre. Enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena, Roberto, y en nombre de los que estáis los dos, en nombre de todos, ¿no? Pues enhorabuena a todos, desde los directores, evidentemente, a equipos técnicos y al equipo artístico, que es lo que ve el espectador, porque yo no le puedo poner un pero. Me lo he pasado muy bien y muy mal, las dos cosas, pero he sido incapaz de desengancharme en 2 días, que me he visto los 8 episodios, porque no tenía más tiempo, si no me hubiera pegado yo un telemaratón y me hubiera visto todo de golpe. Gracias, chicos.
Pues, ya se lo transmitiremos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es cine. Es radio.
Admiro tanto a esta mujer. Yo creo que lo he dicho más de una vez, pero no me importa decirlo cada vez que la tengo a mi lado. Es decir, es una actriz que me sorprende. Y a mí, toda la gente que se dedica a esta profesión, que me sorprende, que me apasiona, que se me olvida que la conozco, que es un encanto de mujer, que desde un inicio sé perfectamente que me va a dar verdad, me vence. Y es lo que me ha pasado cuando he visto los dos primeros episodios de H, que veré los que me quedan en el fin de semana, que me he enganchado, pero que me duele la serie, como no os podéis ni imaginar. Querida Adriana, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Por qué es tan difícil lo que haces, querida? ¿Cómo te metes en este papel en el que, como tú has dicho en alguna ocasión, se hace desde el intestino?
Pues la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte, porque contábamos con guiones muy potentes, con Verónica, que es la creadora, Verónica Fernández, que ha estado como showrunner, como guionista, como creadora y como madre de todo esto, supervisando cada día y cada toma de cada secuencia. Y luego trabajar con compañeros así, que claro, ponen el listón tan alto, como Javi, como Mark, como Pep, como Ingrid, como Edu, pues es un empujón enorme, porque son personas muy potentes, son profesionales muy valientes, con muchas ganas de experimentar, con mucha valentía, y de repente yo creo que de alguna manera todos nos sacamos de nuestra zona de confort, y o al menos a mí me resultaba verles trabajar muy estimulante, y yo le decía siempre a Javi, recuerdo, ¿no?, en nuestras secuencias, decía, tío, es que trabajar contigo hace que el otro ponga el listón mucho más alto y, claro, y que empujes al compañero hacia lugares de descubrimiento y de alguna manera de, gracias, de búsqueda actoral más profundos.
Es que Elena no se puede hacer a medias. Es decir, o se hace y se lanza uno a todo lo que propone el guión, la historia, imagino que los directores, o no te puedes quedar a medias, porque entonces ese personaje no se entiende. Elena, H se llama en la serie, hay que decirlo, porque es Elena con H. Entonces a ella, desde un principio, queda muy marcado que le gusta que le llamen H, no Elena, ¿no? Pero Elena es una mujer que viene del Raval, la historia está situada en los 60, una mujer que no ha tenido una vida fácil en absoluto, que se dedica a la prostitución porque es una forma de sobrevivir, no es nada empática ella, ni quiere realmente, bueno, quiere, pero a quien ella quiere, se va a meter en una relación muy personal con el jefe de un club, que es el personaje del que hacía referencia con Javier Rey, un policía, y a partir de ahí esta mujer, intuyo yo, ya en el segundo ya se intuye que va cogiendo poder, porque estamos hablando de una Barcelona que existió en la realidad y que parece ser que era el puente en Europa por donde entraba la heroína. Uh-huh. Y en ese club evidentemente se mueve y van a pasar muchas cosas. La prostitución en un inicio es lo que el cebo, para decirlo así, el cebo de esta mujer, pero es la vida la ha hecho inteligente y sobre todo la ha hecho superviviente, ¿no?
Sí, ella para mí... A mí me ayuda mucho también cuando me enfrento como a un personaje nuevo, me ayuda mucho meterme en la naturaleza, ¿no? Y elegir un animal. ¿Qué animal sería el personaje? Y con Elena lo tuve claro desde el principio, desde que leí el primer capítulo dije, esta mujer es una loba. Y la construí desde ahí, desde la manera de moverse, la manera de mirar, la manera de jugar con la boca, con los dientes. Me gustaba como utilizar la imagen de esa loba para agarrarme a algo. Y bueno, ella es un animal salvaje, adaptativa, y va a tener muy claro cuáles son las dos personas que tiene de confianza, ¿no? Y para esas personas será Elena. Para el resto, ella prefiere ser H, porque tiene muy claro que uno es el mundo real y otro es el mundo profesional o virtual, que va a explotar al máximo para poder crecer, ¿no? La cosa es la trampa, ¿no? Porque al final es como una telaraña. Al final, por mucho que ella quiera separar, el mundo profesional o virtual le engancha tanto y le contamina tanto, porque toca tanto su avaricia y su ambición, que igual va perdiendo, ¿no?, el contacto con la realidad y con lo que era importante de verdad. Y luego sí, hay algo de ella, ¿no? Yo creo que desde que ella nota la miseria, ¿no?, en sus propias carnes, y no solo ve la miseria en ella, sino ve la miseria en su amiga, ve la miseria en su propia hija, y decide utilizarse y utilizar su propio cuerpo para salir adelante y para buscar una manera de subsistir, eso va a ser una memoria que va a residir en ella, a pesar de que tome mucho poder, de que empiece a manejar mucho dinero y de que ella se vaya haciendo consciente de que tiene muchas habilidades y muchas facultades mentales como para poder organizarse y poder organizar al mundo para llevarse el gato al agua. Ella va a tener una relación con el sexo y con su propio cuerpo que va a quedar siempre ahí como un reducto de los tiempos pasados. Y ella siempre lo va a usar, sin querer, no se va a dar cuenta. Es algo que ella va a utilizar porque sabe que funciona.
Pero es una mujer que la vida es la que la ha enseñado, la vida y la necesidad. Porque ya en los dos primeros episodios se ve que fácil no la ha tenido. Pero por encima de todo es una mujer muy inteligente. Porque lo primero que hace, en esos ojos que tú dices de loba, que es verdad que tiene mucho de loba el personaje, es observar.
Mucho.
Ella va por todos.
De hecho, es un personaje que empieza hablando muy poco.
Claro.
Y es algo que yo siempre he escuchado, ¿no? Me gustaba esto, y he escuchado bastantes veces de personas a las que admiro, ¿no?, por su inteligencia, que siempre me aconsejaban, porque yo soy muy echada para adelante y muy impaciente y muy impulsiva y tiendo a hablar más muchas veces de la cuenta. Entonces, volviendo a lo de antes, no suelo llevarme en ese sentido el gato al agua en la vida cotidiana. Entonces, siempre me han dicho estas personas, tú habla poco y escucha mucho, deja que el otro hable, deja que el otro se líe, deja que el otro se ponga en evidencia, deja que el otro se exponga, deja que el otro, con su propia vanidad y el propio ego, de los que mucho hablamos a veces, pues te veas atrapado.
Tú fíjate que el primer encuentro,
es lo que decía ella, yo creo.
A mí me gusta y define muy bien el personaje cuando se encuentra con Ingrid, con el personaje de Ingrid, que de alguna forma es el brazo derecho de Malpica, el personaje de Javier. En ese momento ella la va a captar. Y dice, conmigo no vas a poder. Y lo primero que hace es descolocarla. En el segundo episodio, la otra está totalmente descolocada.
Sí, yo creo que...
Y a mí eso me gusta mucho.
Yo creo que ella pensaba que yo a lo mejor me rendiría, ¿no?
O que era una más.
Que era una más, que me rendiría, que no iba a aguantar el nivel de... A pesar de que viniera de la pobreza, ¿no?, y de la miseria, que a lo mejor no iba a aguantar el nivel de violencia que se encerraba tras las puertas del piso Malpica. Pero... Claro, yo creo que hay muchos personajes, ¿no?, que al principio de la serie, y yo creo que lo seguirán pensando, ¿no?, a medida que pasen los capítulos, que yo creo que me perciben, dicen, esta tipa tiene que estar loca. Esta tipa es muy rara. Y de hecho hay un momento en el que hablo con Aristides, ¿no?, y le digo, eres la única persona que me ha mirado y no me juzgaba. Porque sabías qué tipo de animal era. Cuando me dice, he entrenado a muchos perdedores como tú, ¿eh? Y al final, poco a poco, han ido subiendo. Y él me cala desde el principio y ve que, como esos púgiles a los que él entrena, no sabemos si Elena es o no talentosa, pero por lo menos no tiene miedo al dolor. Y eso es lo que la hace fuerte, yo creo.
Claro, tú interpretas normalmente siempre a mujeres fuertes. Que es bueno, porque las mujeres fuertes primero existen, eso, y es fundamental. Y segundo, porque como actriz te da capacidad para envolverte, ¿no? Si recordamos tres trabajos tuyos de televisión tan distintos como en La Señora, empezaba de una forma y evidentemente tenía un desarrollo de personaje fantástico, porque era así, como luego lo que supuso Tiempo entre costuras, evidentemente un papel bombón, pero un papel que empieza también como acaba, pero es un personaje muy empático, desde el principio el espectador se coge de la mano de ella y sigue. Y de pronto te metes con esta mujer que para mí es la más complicada y la más difícil de las tres, y logras, que eso es lo difícil, que el público, que es verdad que hay una guionista detrás estupenda, que hay un equipo estupendo, todo lo que tú quieras, pero logras que el público entienda las motivaciones, al menos en lo que yo he visto, de ese personaje, porque si no se entiende...
No te vas con ella. ¿No?
No te vas con ella en ningún momento, es más, estás deseando que no aparezca.
Esto era un riesgo, ¿eh? Esto era un riesgo y además que de hecho lo forzamos más en el rodaje, porque recuerdo cuando leímos las secuencias de Elena con su hija, con Tina, y en un principio estaban marcadas de una manera más suave, ¿no? Más light. Y es verdad que a medida que fuimos conociendo todos, ¿no? Los compañeros, los directores, Verónica, fuimos conociendo a Elena, acabamos con la idea de que igual sería interesante tratar mal a la hija. Y para mí eso era fundamental. O sea, para mí era fundamental para mí era fundamental arriesgarme a no caer bien. Sí. Porque es lo que Elena tiene. Porque a Elena porque a nosotros como actores nos da mucho miedo. Y a mí personalmente, como persona, ¿no? Da mucho miedo que te rechacen, da mucho miedo caer mal, da mucho miedo que te den la espalda. Pero si algo tiene Elena... es que no le importa. Entonces yo no podía, no me sentía bien como actriz jugando al truco.
A dulcificarla.
De dulcificarla y que de repente fuera pues una loba despiadada, sangrienta y cruel en la calle y de repente en casa, ay, con su hija. No, es que es una mujer que se abofetea a sí misma. Y es una mujer que ha aprendido que la violencia no es necesaria, no está mal. Y que hay que utilizar para subsistir y para conseguir lo que uno quiere. Y eso no está mal. Entonces, para mí era muy importante que si Elena tenía otro código moral distinto, lo tenía en todas partes. Y que a su vez, mi niña, que mamara eso, era importante. Porque también mi hija empieza a mí a hablarme mal. En el primer capítulo, ¿no? Cuando estamos hablando, y además fue maravilloso. Es una niña, además, con una capacidad de escucha que es alucinante. Y recuerdo cuando sonó el timbre, la primera secuencia que tenemos juntas en el capítulo 1, que yo le digo que se tome la leche de una manera muy violenta, y nos sorprendió a todo el equipo, porque sonó el timbre de la puerta y ella me tenía que decir, mamá, abre. Todos esperábamos en esta cosa, ¿no? Que me lo dijera como amedrentada, porque la acababa de gritar. Y me dijo, mamá, abre la puerta. Y claro, dijimos, claro, es que esta niña ha mamado
esto
a una madre que habla como una asesina, pues la niña me va a hablar así.
Pero es un personaje...
Entonces esto era muy chulo, porque de repente se convierte en algo... Pues no sé, a mí es un riesgo, pero se convierte en algo como...
Pero haces una cosa estupenda, que es esconder las emociones del personaje, pero el personaje no es una estatua de sal, tiene emociones. Es calculadora porque no le queda más remedio. Pero hay momentos en que tu mirada, tal vez que tú tienes una mirada muy potente y además en los primeros planos, que hay bastantes tuyos, cuando hay momentos de debilidad en que la emoción, o sea, lo que el personaje, que también sufre y tiene derecho a sufrir, va a salir, es cuando tiene que frenar. Mm. Y eso está muy bien retratado, porque también está muy bien hecho, Adriana. Y eso me gusta mucho, ese trabajo que has hecho tú. De control, de no expresar, pero sí que el espectador sepa que también siente. De una forma muy especial, pero ella siente.
Ya te digo que estábamos muy bien asesorados, ¿eh? De verdad. Que
¿entiendes lo que yo te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí. Y es que de repente, ¿sabes qué pasa? Que todos los personajes están tan al límite,
claro,
que cada secuencia era como una especie de partida de póker. Entonces, yo tomé también la decisión por ella, por Elena, creo que ella me pedía tomar esta decisión de no mostrar las emociones, porque esto era mostrar sus cartas. Entonces, se mostrarán únicamente, yo pensé, ¿no? Solo se van a mostrar únicamente cuando nos sobrepase a ambas tanto, cuando nos sorprenda a ambas tanto que sea inevitable. Y hay alguna secuencia en la que de verdad nos sorprendió. O de repente algún momento de violencia que uno siente como actor que se ha quedado sin zapato. De repente, en ese momento de vulnerabilidad, te sobrepasa y dices, ahí va. Entonces suceden cosas reales y dije, solo en estos momentos se debería ver. Pero por ella y por mí como actriz, yo voy a intentar, por todos los medios, que no se vea. Porque ya había trabajado eso, ¿no? En otros personajes y otros personajes que eran más emocionales y que... Bueno, o no más emocionales, pero que tenían menos pudor o menos riesgo de mostrar sus emociones. Y aquí solo dejé esa puerta abierta, pero está un poco a merced de lo que de verdad surgiera en el set y en la realidad.
Claro.
La verdad.
¿Y es fácil dejar la piel del personaje en una serie tan intensa?
Pues
¿eres capaz de llegar al hotel y decir, ahora me voy a ver una comedia de Lubitsch, vamos?
¿Sabes qué pasa? Que aunque sea una serie tan oscura y tan cruda, como tú has visto, es un personaje que te empodera muchísimo. Aunque sea desde un lugar, desde ella misma, de disociación total. Porque ella no sufre más porque no se lo permite. No porque no esté de basura hasta el cuello. No sufre más porque no se lo permite. Si ella abriera de verdad la caja de Pandora, caería en depresión, seguramente. Claro. Como otros personajes, ¿no? Que me ha tocado interpretar, que casi vivían una depresión interna constante. Ella no, porque no se lo permite. Pero como actriz, cuando te toca meterte en la piel de un personaje tan... Jolines, tan luchador. Tan guerrero. Sales cansada, pero sales muy... muy vigorizada, ¿sabes? Como... Sí, dices... No pasa... No sé, con Elena tenía siempre la sensación cuando dejaba la ropa en el camerino y me iba a casa de... No pasa nada, siempre hay solución para todo. Como que Elena me enseña y me ha enseñado que hay muchas más cosas de nosotros mismos que podemos utilizar, hay mucha más potencialidad en nosotros que podemos usar para conseguir nuestra calma y nuestra felicidad.
¿Eso es lo que te has llevado al aprendizaje de personaje?
Sí, sin llegar a la prostitución y sin llegar a la manipulación de nadie.
Hasta ahí llegamos.
Pero que hay muchas herramientas que no prestamos atención y que nos pueden sacar a flote.
Además, en esta serie he leído también que has descubierto, a la hora de preparar un poco el personaje, aunque estamos hablando de los 60, no de la actualidad, que tuviste ocasión de hablar con una de las asociaciones más importantes que hay de trabajadoras del sexo,
sí,
que fueron muy amables, que te permitieron grabar, ver sus expresiones, su forma de trabajo, cómo se trabaja, el porqué, sentimientos, emociones, etcétera,
sí,
y que eso, como aprendizaje personal, te hizo también descubrir un mundo en el que hay demasiados clichés.
Sí, totalmente. Pude tomar contacto con Etaria. Ellas tienen la oficina en la calle Fuencarral, casi esquina con Gran Vía. Y bueno, yo llegué con muchísimo pudor. Llegué con mucho pudor, no sabía exactamente qué preguntar. Llegué como con un sentimiento de... Casi como uno se acerca, ¿no? A la prostitución, casi con un sentimiento como de lástima. Y me senté ahí. Ellas estaban muy tranquilas. Me permitieron poner el móvil a grabar. Yo les dije que me gustaría para poder escucharlo más veces en casa, y me dieron una imagen completamente distinta. Me dijeron, no sufras. Dice, una cosa son las mafias. Dice, nosotras hemos elegido este trabajo libremente. Dice, y cuando muchas personas, muchos movimientos, luchan por acabar con la prostitución como en defensa nuestra, porque a veces hay movimientos para acabar con la prostitución como una medida social de control o de censura, y a veces como defensa. Ellas dicen, por favor, que no nos defiendan tanto.
Claro.
Es que hay muchas trabajadoras del sexo que queremos dedicarnos a esto, pero queremos estar reguladas, queremos poder tener una seguridad social y poder también pagar nuestros impuestos, ¿no? Pero tener sanidad. Y hablamos, ¿no?, de las secuencias más difíciles que yo tenía en mi trabajo, de sus clientes más difíciles, de cuando les toca encarar pues una fantasía que les propone un cliente que les apetece menos, cómo ellas buscan de alguna manera su estrategia para pasárselo a una compañera. Y me dijo, yo libremente decido hacer este trabajo. Yo tomo mis medidas, yo me cuido, yo me protejo. A mí me compensa. Pero no te olvides, es trabajo. Y a todo el mundo el trabajo le cuesta. Y a todo el mundo le joroban X cosas de su trabajo. Así que como en tu trabajo, Adriana, y como en su trabajo, y como en el trabajo de la que administra esta organización, hay cosas que no nos gustan. Pero yo libremente lo elijo.
Claro.
Y a mí ni me da asco, ni me parece que utilizar mi cuerpo sea indigno o sea sucio.
Que es un poco lo que le pasa.
Y
sí.
Me pareció alucinante. Claro. Porque dije, wow.
Encontraste perfectamente.
Porque muchas veces hasta desde la sociedad intentamos justificarlo, decir, claro, no, bueno, si no es una mafia, las que lo desempeñan porque quieren es porque viven con tanta miseria que claro, no les queda más remedio. O lo contrario, claro, es que tienen más poca vergüenza, claro, como con esto ganan más que fregando escaleras. No, no, no hay por qué meter en un cajón. Ni es una cuestión de pereza, ni es una cuestión de desesperación. Es un trabajo que eligen libremente. Sienten que funcionan en ese trabajo, que están dotadas para hacer ese trabajo, porque no todos estamos dotados para hacer los mismos trabajos, que lo hacen bien, que descansan bien y duermen bien y que les compensa. Pues allá ellas, hay demanda en la sociedad y ellas satisfacen esa demanda. Entonces, quiero decir, no hay nada de malo.
No,
hay nada de malo. Y esta visión de no hay nada de malo me ayudó a crear una Elena mucho más fuerte.
Claro, a la hora incluso
que no se sentía
sexuales
culpable, y que a la hora de tener que abrirle la cremallera a alguien para conseguir un favor, pues no tenía un dilema, ni se sentía, ni se victimizaba.
No, ni la relación que mantienes con Malpica. Tengo que acabar, Adriana.
Perdona,
siempre se nos...
Que me enrollo muchísimo.
Te lo han dicho muchas veces, pero ¿eres consciente de los millones de personas que te van a ver en todo el mundo gracias a Netflix y van a contemplar este H?
Ojo, me encantaría. ¿Qué? Yo creo que a todos nos haría mucha ilusión.
Claro.
Es un poco la suerte de tener una serie en una plataforma así. Yo creo que a todos nos hace mucha ilusión poder llegar a tantos lugares, a tantas personas, a tantas mentes. Pero ojalá llegue, ojalá guste. Ojalá podamos hacer más. Sí.
Yo no te pregunto ya ni por el próximo trabajo, porque como eres tan exigente, conozco a pocas actrices tan exigentes como Adriana. Ella busca a veces más que el medio, el personaje, la historia, quién está ahí detrás, quién la va a acompañar. Y puede ser, como ella dice, que lo vea un espectador o lo vean millones. En este caso ha sido Netflix. En otro caso puede ser una película independiente, incluso pequeña,
Me
o en algo más concreto. Ella va buscando lo que le engrandece, que es eso, ser una actriz estupenda como es
Adriana.
Gracias por brindar verdad, siempre te lo digo, pero es verdad.
No, gracias a ti por hacerme un hueco en tu programa desde hace muchísimos años, por acompañarme en este camino, por creer en mí y por abrirme siempre las puertas de tu casa, porque se agradece mucho que desde el periodismo crean y confíen y pase lo que pase, pues te brinden un asiento y un micrófono. Es muy bonito y a nosotros nos ayuda mucho, porque hablar de nuestro trabajo hace que de alguna manera pues cobre más sentido y podamos llegar ya no desde los personajes, sino desde nosotros, desde Adriana en este caso, a los oyentes.
Eres muy generosa. Y eso siempre te lo he dicho y siempre me lo llevaré conmigo. Cuando me dicen, ¿cómo es Adriana? Digo, como actriz, como persona, digo, generosa. Ya
pues
está.
Muchas gracias.
No digo más. Un besito muy fuerte.
Un beso enorme, Andrés.
Gracias.
Gracias.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Llegamos al final del programa de hoy. Quiero agradecer especialmente a Sergio Pérez toda la labor y todo el esfuerzo que hace para que pueda llegar a vosotros este programa, estos especiales, de alguna forma, aunque no queremos olvidar la actualidad y así os lo vamos contando. Sí hay una parte importante para el recuerdo que hay que buscar y evidentemente recopilar para que vosotros la podáis oír en excelentes condiciones, como si estuviéramos ahí con vosotros al lado. pero sé que estamos al lado. Una vez más, y lo decía al principio, daros las gracias por vuestra generosidad, por estar a nuestro lado. Y me viene a la cabeza, ya sabéis que soy, como acabamos de ver, Flisolé, y ahí están las películas de Marisol, un fan de esta mujer. Y hay una canción que a mí me gusta especialmente y que hoy me sirve de despedida hasta la semana que viene, que compuso el grandísimo Augusto Alguero, y que se llama y se llamó Estando Contigo. Hasta la semana que viene a todos. Gracias.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes de cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar. Y mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí.
¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz.